Cultura, historias, formación y actualidad en La Voz de la U. Un programa de Uniminuto seccional Antioquia Chocó, que te acerca al contexto del mundo actual con temas de interés para ti.
Hola, reciban una calurosa bienvenida a La Voz de la U, el espacio donde cada semana nos disponemos a conversar uno de esos temas que están siendo relevantes en nuestro país y en el resto del mundo. Así nos informamos, educamos y contextualizamos a través de la radio. ¡Qué emoción estar acompañándolos en una nueva misión! Yo soy Alejandro Salazar y preparen los espacios en los que sintonizan este programa, porque en la conversación de hoy les traemos nueva información, un invitado especial, varios datos que van a ser de utilidad y, como ya lo saben, un par de canciones para ambientar el espacio. Sin más, descubramos qué tema vamos a tratar hoy en La Voz de la U.
Este es nuestro tema del día en La Voz de la U.
Hace ya alrededor de 15 meses que en el país se declaró el estado de emergencia, un tema del que hemos hablado en La Voz de la U desde muchos ángulos, muchas visiones, muchas perspectivas, pues esta pandemia ha causado, además de problemas de salud, otras situaciones como crisis emocionales, dificultades económicas, y muchos nos hemos tenido que adaptar a nuevas normalidades de trabajo y asumir nuevos retos para mantener nuestra estabilidad laboral y, por supuesto, cuidar nuestra salud y proteger así a quienes nos rodean. Desde este punto de vista laboral hay una destacada área que también le ha tocado hacer frente a la pandemia, asumiendo nuevos objetivos, nuevas tareas y responsabilidades y que han sido primordiales para el talento humano de las empresas durante estos tiempos difíciles, y son los encargados de los sistemas de seguridad y salud en el trabajo y gestión del riesgo. Estos profesionales han pasado este confinamiento velando por la integridad física de quienes no pudieron realizar sus responsabilidades desde casa, garantizando el cumplimiento de medidas y protocolos de bioseguridad y otras gestiones que previenen riesgos de contagio del COVID-19, además de las enfermedades laborales, y también han mantenido un acompañamiento a quienes, con la ayuda de las TIC, han desarrollado sus funciones desde sus hogares, adecuando los lugares de trabajo e identificando y previniendo también los posibles riesgos. En la conversación de hoy, a la que titulamos Los desafíos empresariales de un año atípico, hemos invitado a Jonathan Osorio Vasco. Él es ingeniero informático, especialista en salud ocupacional y magíster en seguridad y salud en el trabajo. Además, actualmente es docente e investigador del programa de administración en seguridad y salud en el trabajo de Uniminuto seccional Antioquia Chocó en el Centro Regional Aburra Sur. Jonathan, bienvenido y muchas gracias por sumar su voz a La Voz de la U.
Sí, Alejandro, muchas gracias por la invitación al programa de La Voz de la U. Pues muy agradecido de que la emisora se haya interesado por lo que venimos construyendo desde el Centro Regional Aburra Sur. Entonces, no, dale, atento a lo que tú quieras preguntarme respecto a lo relacionado de seguridad y salud en el trabajo y el trabajo que hacemos en el Centro Regional.
Esta nos da paso a la primera pregunta, Jonathan. ¿Cuál fue el principal reto del personal de seguridad y salud en el trabajo durante este año de pandemia?
Durante este año de pandemia, Alejandro, pues, hombre, desde la visión que tuvimos en el equipo de seguridad y salud en el trabajo de Aburra Sur, el principal reto fue afrontar todo lo relacionado con el riesgo biológico, y en especial que el gobierno nacional le dio un realce de importancia a las labores de la seguridad y salud en el trabajo, en tanto que la resolución 666 que salió en el año 2020, de acuerdo a los protocolos de bioseguridad que se debían aplicar y que aún se mantienen en gran parte o gran mayoría de esos protocolos de bioseguridad, fue la implementación, primero el diseño y luego la implementación para que las microempresas y empresas y todos pudiéramos tener una interacción en medio de la pandemia. Claro, en ese momento, cuando surgen estos protocolos, todo era incierto y pues fuimos los profesionales en seguridad y salud en el trabajo, los especialistas y pues quienes somos magísters, a hacer esta implementación, y más que la implementación, el ajuste vivencial y real al contexto propio de cada una de las empresas. Creo que hoy, después de un año de pandemia declarada en Colombia y a nivel mundial, el reto sigue siendo muy vigente. Los protocolos siguen siendo un elemento de trabajo y reto para la seguridad y salud en el trabajo, porque estamos viendo que los picos vuelven y se alzan, y la reapertura económica pues no se puede detener por el simple hecho que de alguna u otra manera la economía debe funcionar. Pero el reto está en que debemos de bajar los contagios, y un primer parámetro es la aplicabilidad de los protocolos. Entonces, creo que el principal reto fue ese, desde la seguridad en el trabajo, poder adaptar eso y sin descuidar, obviamente, todos los demás peligros, tanto químicos, biológicos y físicos, que se presentan según la producción de la empresa. Entonces, ha sido un año de un afrontamiento supremamente alto por parte de cualquier profesional de seguridad en el trabajo que trabaje incluso en una empresa o como independiente.
Durante ese tiempo que se lleva en trabajo en casa, trabajo remoto o teletrabajo, ¿cómo se han adelantado las gestiones desde esta área?
Ahí te debo decir que contamos con muy poca información y pues eso también me da pie a contarte que en el centro regional, junto con el semillero de seguridad y salud en el trabajo y en asocio, bueno, no tanto en asocio, más con asesoría de un docente del doctor Juan Luis Hernández de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, hicimos o construimos y adaptamos un cuestionario para verificar el trabajo o el teletrabajo en casa, más que todo trabajo en casa, a causa de a raíz de la pandemia. Entonces, tuvimos muy poca información porque ese modelo no se había conocido en nuestro país y creo que en muy pocos países. Lo que se venía identificando era el teletrabajo, pero la figura del trabajo en casa, en el que hoy estás en la empresa y te vas para la casa, no sabemos cuándo vas a volver y con apoyo de las TICs. Entonces eso, de una u otra manera, en el semillero nos preocupó y pues construimos un cuestionario que nos permitió a hoy día tener unos resultados que, por ejemplo, la carga mental es lo que más creció entre las personas que logramos llegar con el cuestionario. Fueron alrededor de 165 trabajadores en casa, que en su mayoría pues eran docentes y personal operativo de empresas que cumplían labores de oficina y que obviamente pues usaban las TIC como herramienta. Entonces, uno de los retos actuales todavía de la pandemia es poder identificar cuáles son esas situaciones que pueden generar alguna situación de seguridad y salud en el trabajo que afecten a los trabajadores haciendo trabajo en casa. Por ejemplo, en el caso de mi esposa, lleva más de un año haciendo trabajo en casa. Y bueno, afortunadamente en el mes de mayo, finales de abril, principios de mayo, apareció una ley que ya hace un poquito más específico que el área de seguridad y salud en el trabajo se debe encargar de hacer la promoción y prevención a todos los trabajadores en casa. Nos demoramos un año para poder llegar a esto. Sin embargo, encontrar ese balance entre atender los protocolos de bioseguridad, la adaptación de la empresa para poder reactivar la producción en plantas y demás, pues yo creo que también dejó un poquito alejado el hecho de que los trabajadores se fueron para la casa y tal vez no con las suficientes indicaciones de adecuación de un puesto de trabajo acorde a su figura antropométrica, por ejemplo, de la adaptación de puesto de trabajo frente a una computadora, que en su gran mayoría usamos computadoras portátiles. Entonces creo que ahí se generan unas grandes dificultades que esperemos no se conviertan en futuros resultados de trabajadores en casa enfermos con alguna situación o condición osteomuscular a partir de eso. Entonces el trabajo en casa, pues, se convirtió en una alternativa, pero que hoy día el Estado se dio cuenta y pues formuló esta ley y creo que ya es momento también que la seguridad en el trabajo comience a enfocarse en esto. Si no estoy mal en un reporte del diario El País de Cali, creo que ahí fue donde encontré esa fuente, más o menos alrededor de 6 millones de trabajadores en casa, o sea, una cifra supremamente desbordada frente a los casi 120 mil, 150 mil teletrabajadores que veníamos desde el año 2010 que apareció la ley de teletrabajo. Entonces, ese impacto, esa nueva realidad que nos dijo, vea, el trabajo también se puede hacer desde casa, también nos tiene que llamar la atención y decir, venga, pero entonces en la casa, haciendo esta labor, también pueden aparecer situaciones que afecten al trabajador.
En este caso, profe, ¿cómo fue para las empresas enfrentarse al COVID-19?
Desde el sector empresarial, porque la mayor cantidad de trabajadores en casa, pues por la capacidad, fue en grandes empresas. Y esa frontera, de nuevo, fue direccionado principalmente hacia los protocolos de bioseguridad, el cuidado en casa. Creo que las ARL jugaron un papel supremamente importante en soportar y apoyar todas las acciones de trabajo en casa de todos los trabajadores, enviando información, correo electrónico, WhatsApp, todos los medios de comunicación. Entonces, yo creo que en ese sentido, desde mi percepción, considero que hubo un buen acercamiento desde el uso de los medios a los trabajadores. Por ejemplo, nosotros que somos trabajadores de la universidad en Uniminuto, pues siempre la ARL con la cual estamos afiliados, siempre estuvieron enviándonos información sobre el manejo del COVID, ¿cierto? A pesar pues que es un tema también cultural, el tema de los contagios y demás situaciones. Entonces, eso también lo convierte un poco complejo, pero desde el manejo, desde la información, desde el flujo de todos los protocolos de bioseguridad, creo que muchas empresas cumplieron con esto a su medida, a su tamaño, lo lograron al menos informar, a mantener unos protocolos ya de manera constante donde le trataran de hacer caer en cuenta al trabajador de lo importante que es esto. Ya de ahí ya es un tema cultural en qué tanta adherencia los trabajadores lo adaptáramos realmente y pues cumpliéramos con ellos. Y lastimosamente, como te dije ahorita, los picos de contagio pues nos quieren dar a entender posiblemente que tal vez los protocolos no han sido lo suficientemente bien aplicados, que eso es una cosa que el Estado y las universidades también estamos llamadas a hacer revisión de qué es lo que pasa con eso, y es un tema más también como de autocuidado y autopercepción del riesgo. Entonces creo que el asunto va más por ahí.
Creo que coincido con muchos y muchas cuando digo que no estábamos preparados para lo que el virus y la pandemia nos llevó. Sin embargo, desde muchos ámbitos y áreas de conocimiento o ejercicios profesionales, se evidenciaron cambios y aprendizajes, y lo más valioso es que todo esto tuvo que surgir desde la marcha. Pues esto nos dio poco tiempo de prepararnos, pero acabamos de conocer cómo fue para el personal de seguridad y salud en el trabajo las nuevas disposiciones y las responsabilidades que tuvieron, o bueno, que tienen en hombros por esas fechas.
A esta hora escuchas La Voz de la U.
Regresamos con La Voz de la U, este espacio para conversar y aprender sobre los desafíos empresariales de un año atípico. Hoy estamos en compañía de Jonathan Osorio Vasco, docente que antes de la pausa nos expuso todo lo que atravesaron las empresas y su personal de seguridad y salud en el trabajo durante este año tan complejo. Entonces, profe, desde el Centro Regional Aburra Sur se realizó un estudio sobre el panorama de la seguridad y salud en el trabajo en las empresas del sector. ¿Cuáles fueron los principales hallazgos de ese proyecto?
Sí, gracias Alejo por esa pregunta, porque eso da cuenta del trabajo que hemos venido realizando desde que el centro regional existe, y tuvo que ver también con partir de una necesidad de los microempresarios. Las microempresas son la mayor cantidad de generadoras de empleo en el país, pero cuando tú ves cifras de implementación o diseño del sistema de gestión, son las empresas que menos tienen implementado y diseñado, y los costos de implementación de un sistema de gestión son muy altos, y pues eso también ha llevado a que aparezcan instrumentos normativos como la resolución 0312 que adaptan ciertos estándares mínimos para que las microempresas al menos tengan un nivel de cumplimiento y de protección a los trabajadores. Sin embargo, aún eso parece ser que es un poco inalcanzable para muchos micronegocios. Entonces, bajo ese panorama, nos motivamos a resolver esta pregunta y logramos tener la participación de 50 microempresarios que voluntariamente nos respondieron un cuestionario, y pudimos identificar que el sistema de gestión de seguridad en el trabajo no es suficientemente implementado. La normatividad, casi en un 96% de las microempresas que participaron en el estudio indicaron no conocer normas tan importantes, y encontramos pues que los resultados es una gran ausencia de aplicabilidad de la seguridad y salud en el trabajo. Hay una ausencia tal vez gubernamental en lo relacionado a capacitación. Hay una ausencia tal vez que las normas no son realmente captadas o implementadas por estos microempresarios, a pesar que es una muestra muy pequeña, pero esto nos ayuda a tener una primera visión de cómo tal vez otros microempresarios estén pasando por la misma situación. Eso plantea unos retos a futuro, más que a futuro, a presente realmente, a un futuro muy cercano, en donde desde la universidad queremos seguir dando un soporte y un aporte desde el conocimiento técnico, desde el conocimiento científico, desde el conocimiento teórico, a que los microempresarios puedan salir adelante en este aspecto de la seguridad en el trabajo, que es muy importante. Y además, porque si uno va y revisa las cifras que hay en PASECOLDA, que es la Federación de Aseguradores Colombianos, que tienen periódicamente los reportes de accidentalidad en el sector comercial, más o menos entre el año 2009 y 2018-2017, que fue donde extrajimos estos datos, uno puede encontrar que hay más o menos alrededor de casi 10.000 accidentados, y tal vez mortales entre unos 15-20 accidentes mortales. Entonces eso también nos motivó a invitar, bueno, entonces ¿qué está pasando? Si se supone que el instrumento de seguridad en el trabajo, del sistema de gestión como instrumento, es el llamado a que esto reduzca, pues estamos viendo que no está realmente funcionando.
Profe, según esto que nos cuenta, ¿qué acciones se emprendieron con las empresas para contrarrestar lo que se encontró?
Pues en este momento, como una acción derivada del proyecto, y fue así proyectada, de hecho, cuando pensamos inicialmente en el proyecto, pensamos en que el centro regional debería tener un soporte y ayuda de una consultoría en riesgos laborales, y más que todo porque la resolución 0312 del año 2019 permite tener una consultoría para empresas que estén en niveles de riesgo 1, 2 y 3 y con menos de 10 trabajadores, que es usualmente esa característica se cumple en los micronegocios y microempresas, porque hoy día la clasificación de las microempresas se da por número y niveles de ingreso, unidades de valor tributario. Entonces, con visión en esa relación, que usualmente los micronegocios de menos de 10 trabajadores y de niveles de riesgo 1, 2 y 3 son muy similares a los micronegocios o microempresas, incluso hasta las pequeñas, pues entonces nosotros nos proyectamos en tener un consultorio de riesgos laborales, pero obviamente primero teníamos que tener un panorama de cómo se representaba el sistema de gestión y todo lo relacionado con la seguridad en el trabajo. Entonces estos resultados nos impulsan muchísimo más a la creación de ese consultorio de riesgos laborales donde podamos vincular y asesorar empresas en su formulación del sistema de gestión y demás labores de la seguridad en el trabajo, porque a pesar que el sistema de gestión integra, pero el sistema de gestión no solo es seguridad en el trabajo, hay otras líneas como la higiene, la seguridad, la aplicación de la ergonomía que complementan las labores del sistema de gestión. Entonces, esa es la apuesta que tenemos en el centro regional. Buscamos que el centro regional sea la universidad del sur, que queremos que sea la universidad inicialmente de Itagüí. Entonces, por eso queremos como generar este impacto derivado del proyecto de investigación en un consultorio de riesgos laborales que nos permita entonces poder tener un acercamiento más a la parte de los micronegocios. Y además, en este punto que ya estamos viendo, hace un año lo veíamos muy lejos, hoy ya no lo vemos tan lejos, tal vez un poquito más cerca, sobre la reactivación económica. Entonces yo creo que el reto es pasar a la pospandemia a unas nuevas realidades que esto nos mostró. Entonces creo que ahí la seguridad en el trabajo también tiene que estar en pie, al frente, para abordar todo esto que se nos viene próximamente.
Actualmente hemos visto cómo el mundo regresa paulatinamente a una considerada normalidad, o más bien nos vamos adaptando a una normalidad que el mundo nos ofrece. Entre ellos el regreso de muchos empleados y empleadas a sus lugares de trabajo. Así, Jonathan, ¿cuál será el reto del personal de seguridad y salud en el trabajo durante este retorno a la presencialidad?
Creo que el retorno seguirá siendo la apuesta a los protocolos de bioseguridad. Todo depende de cómo logremos esa anhelada inmunidad de rebaño, porque de todas maneras, por más que nos vacunemos, el virus estará siempre ahí. Posiblemente dentro de 3, 4, 5 años será una gripa más, pero esa gripa más pues seguirá igual siendo contagiosa. Y pues nos hemos dado cuenta, esa gripa contagiosa en algunas personas pasa desapercibida y en otras pues ya llevamos más de 100.000 casos de muerte a causa de COVID o relacionados con COVID según cifras oficiales. Entonces el reto seguirá siendo ese, una realidad con cuidado, una nueva realidad donde el riesgo biológico se ha tomado mucho más en serio. Cuando digo toma mucho más en serio es el lavado de manos constante, algo que siempre nos repetían, al menos a mí desde niño lávese las manos y uno pocas veces le prestaba atención. Cuando yo me metí en este cuento de la seguridad en el trabajo fui mucho más consciente de lavarme las manos, porque cuando uno se capacita como que, ay, venga, ¿es de verdad todo esto en serio? Y es lo que uno también trata de transmitir a la gente, que no tiene que ser especialista para darse cuenta que eso realmente te puede enfermar, no tener esas acciones de cuidado tan básico como lavarse las manos. Y yo creo que desde hace mucho antes se venía promulgando. Entonces, la seguridad en el trabajo también está con ese reto de en pospandemia de fortalecer todavía los protocolos de bioseguridad y adaptar el trabajo en casa, porque seguramente cuando empecemos a ver una normalidad, entre comillas, tal vez muy parecida a lo que era antes de la pandemia, pues empezará la gente o los microempresarios a darse cuenta, bueno, ese trabajador estuvo un año en casa, rindió igual y está desde su comodidad. Hay cifras internacionales en donde la gente o las personas perdemos mucho tiempo en transporte público o transportándonos en auto. Entonces son casi 2 horas perdidas en auto llegando a la empresa, 1 hora yendo, 1 hora regresando. Esas 2 horas las puede aprovechar el trabajador en su casa y puede ser mucho más productiva desde la casa siempre y cuando sigamos teniendo las TIC. Entonces ese segundo reto de la adaptabilidad del trabajo en casa, en donde seguramente muchas empresas van a ver con muy buenos ojos esa labor, posiblemente eso también al profesional de seguridad en el trabajo le va a tocar, nos va a tocar mirar cuáles son las mejores opciones de adaptabilidad, porque si en la empresa, que es un ambiente controlado, nosotros podíamos tener un control sobre ese ambiente de trabajo, ahora imagínate lo que serían 100 trabajadores en 100 casas distintas. ¿Cómo hacemos para adaptarlo? Entonces, eso es un reto en donde se tendrán que lograr estándares o se tendrán que lograr procedimientos en donde el trabajo en casa no se convierta en un generador de futuras enfermedades, especialmente con la parte osteomuscular o desde la parte mental, por el desgaste y esfuerzo mental que se tiene. Y también eso tiene que ir conexo también con algunos determinantes sociales como la familia, como lo económico, como lo político, que también afectarán al trabajador. Mamás, papás con hijos que están en casa o que llegan del colegio mientras estoy trabajando, entonces el niño no comprenderá esa realidad que el papá sigue trabajando. O sea, ese tipo de afrontamientos creo que son lo que se nos viene de ahora en adelante.
Completamente cierto, profe. El compromiso lo asumimos todos quienes hacemos parte de una entidad o una organización, no solo con nuestro quehacer, sino también con la responsabilidad en las medidas de autocuidado y bioseguridad para quienes ya están de forma presencial o para quienes ya lo están viendo llegar. Hoy en La Voz de la U ampliamos esta información con Jonathan Osorio Vasco. Él es ingeniero informático, especialista en salud ocupacional y magíster en seguridad y salud en el trabajo. Además, actualmente es docente e investigador del programa de administración en seguridad y salud en el trabajo de Uniminuto, seccional Antioquia Chocó, en el Centro Regional Aburra Sur. Profe, muchas gracias por compartir este espacio y su conocimiento en los micrófonos de La Voz de la U.
Perfecto, Alejandro. No, muchas gracias a ustedes por la invitación, por permitirnos contar qué hacemos desde el Centro Regional Aburra Sur, por permitirnos contar qué hacemos desde la labor Uniminuto, partiendo desde esa vocación de servicio que nos propone desde su fundación la universidad a través del padre García Herreros. Entonces, agradecido por este espacio y dispuesto para cualquier otra oportunidad que nos quieran invitar.
Te esperamos en una próxima emisión con más entrevistas, información y temas de interés en este espacio generado para ti. No lo olvides, somos La Voz de la U, un programa de Uniminuto seccional Antioquia Chocó.